En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio habitual, habitual de Los Toros. Y eso que a Indalecio no le sonaba que hoy teníamos que tener programa, no entiendo muy bien, porque la festividad era ayer, no hoy.
Ya,
¿no?
Pero me equivoqué, el jueves pasado, el 4 de julio.
Bueno, ya estamos aquí.
Y el jueves pasado vine.
Vale, perfecto, bien. Venga, aquí estás anotado. Juan, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, hoy vamos a hacer un monográfico interesantísimo, creo, a todas luces, del Congreso Nacional de Tauromaquia que se ha celebrado en Madrid, que ya tuvimos la antesala el pasado fin de semana y que este año, pues bueno, vamos a hablar con parte de sus protagonistas. Algunos de ellos estuvieron de mantenedores del coloquio, como Manolo González, otros dieron la conferencia, como Rafael Cabrera, y otros, como el secretario general de AMPE, Diego Ortega, pues lógicamente nos hace un resumen, como ahora nos va a anticipar dentro de instantes Juan Calahorra. Pero bien, menudo ruido con lo del, joder, con lo de la, el suelo, la tierra, el firme de la plaza de Santander. Bueno. Maldita la hora que saqué el tema, madre
ruido,
mía.
Ruido, no,
joder, me están abrazando, de verdad.
Están abrazando inútilmente, porque vamos a ver, eso el lunes pasado, no, el anterior, ya.
Sí.
Bueno, pues estuvo allí una comisión de todos los que teóricamente tienen algo que ver con el tema del ruedo, desde el arquitecto municipal, pasado por talleres, hasta incluso estaba allí el norteño como profesional que puede opinar también sobre el tema del ruedo. Bueno, pues se tomó la decisión de que se iba a hacer un estudio rápido sobre la cuantía de la obra y la dimensión de la obra.
¿Y en qué situación se encuentra ahora el firme?
¿Y en qué situación
se está? ¿Cómo filtran, no filtran?
A la semana siguiente ya se empezaron a hacer catas para ver exactamente cómo está el drenaje, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahora esto se presupuestará en un plazo pues breve, que se ha requerido que sea breve.
Sí.
Y una vez que se vea, se licitará la obra, se abra la obra.
Bueno, ¿y cómo
se buscará
va
la arena?
¿Cómo va ese hermanamiento entre Granada y Santander?
Bueno, eso es lo que todavía tenemos que ver, porque parece que están bastante lejos. Hay problema de comunicación. No, ahora, no sé, pues vía como el empresario que se lleva lo de la plaza para esta próxima feria, que es José María Garzón. Parece ser que tiene muy buena relación con la gente
con el de Granada.
Sí. Pues entonces, bueno, pues están al habla a ver si nos conseguimos una muestra de aquella arena que sea parecida a la de aquí.
Y luego vamos a estar con Manolo González. Manolo González es un clásico hasta ayer en las ferias del Corpus de Granada. Él también nos puede dar una idea de...
Bueno, él conocerá la arena del ruedo de Granada.
Bueno,
que no,
pues
tiene
por
que
eso.
Ver. No, no. La arena esa de Granada no,
no
es la
tiene,
del ruedo.
No es la que...
No. Granada tiene una arena que me imagino que como es una arena un andaluza... Será
más cerca de Albero.
No, será Albero, a lo mejor.
Sí, será Albero. Bueno, va, partido. Luego se lo preguntamos. Bueno, en cualquier caso, que esto va para adelante, ¿no?
Sí, no, claro, por supuesto.
Vale, bien. Pues es lo que, lo importante es que no se paralice, que vaya para adelante.
No, claro. Ya las catas, ya está agujereado el ruedo.
Claro, Juan, ¿verdad? Le vamos a machacar todos los jueves.
Yo
que nos dé la última hora.
Yo creo que sí, para que lleguemos a tiempo con la arena estupenda.
Bueno, muy bien. Juan, ¿qué tal ha ido todo? ¿Qué te han comentado tus amigos? Además, ha habido un... Tú fíjate que le iba a haber invitado hoy, pero hoy tenía el hombre, tenía a médico, no podía, a José Luis Díaz Solarana, que está en muchas peñas, en la Félix Rodríguez, en la Picos de Europa.
Y ha estado allí.
Le llamé el otro día a José Luis, ¡Ah, tengo médico y tal! Otro día, y cuando quieras. Digo, vale, venga, pues una pena, porque estaba allí y entonces nadie mejor que él para contarnos lo que ha sucedido. Pero vaya, me vale también el resumen que nos puedas hacer.
Bueno, pues el resumen es...
Se ha tocado muchos palos, ¿no?
Sí, se ha tocado muchos palos y además ha tenido más éxito de lo esperado, porque además eran temas bastante interesantes para lo que es la tauromaquia. Es como lo que es el tercio de varas, lo que es la reglamentación, para intentar que la reglamentación, en vez de ser tan dispar, que sea más unitaria. Temas del indulto, O sea, que se han tratado temas bastante interesantes y que a raíz de todo lo que hay, pues yo creo que sería bueno, pues eso, darle una vuelta en condiciones a toda la reglamentación, que ya la reglamentación, pues como todo, se va quedando atrás, hay nuevas tecnologías y hay muchas cosas que se pueden hacer con los animales que para que la gente no sea tan animalista de esta que hay ahora, esta animalista de que queremos todo, pero que no muera ni el toro ni nada de eso.
Ya, bueno, pero ese es un problema aparte. El problema creo que le tenemos nosotros, y nosotros tenemos que ser los que tenemos que resolver nuestros problemas. Otra cosa, que la gente es muy libre de opinar lo que le dé la gana. Eso a mí no me preocupa. A mí me preocupa que nosotros intentemos resolver lo que algunas cosas pueden ser susceptibles de mejora. Y en ellas está en ese congreso. Lo que opinen otros son muy libres, sí, evidentemente. Sí. No lo compartimos ninguno, pero no es mi problema en este programa.
Exactamente. Lo que se, en el congreso lo que se ha tratado ha sido de plantear una serie, se han tratado una serie de puntos para que se hable de la problemática que pueda haber y para intentar llegar entre todos a un común acuerdo y que se haga una reglamentación justa y que se reactive un poco
una de las primeras ponencias que te afecta a ti directamente, bueno, nos afecta a todos, pero a ti como eres presidente, era el reglamento taurino. Y la pregunta es, ¿hacia un criterio único? ¿Hacia un criterio único o que el reglamento sea único? Cuidado, es que la interpretación del reglamento, que sea un criterio único o que sea un único reglamento.
No, pero si el reglamento es diferente, la interpretación ya te está marcada por el reglamento.
Lo que... Sí, pero sí, sí.
Lo importante es que el reglamento sea único.
Lo que se pretende con esto es que sea unitario y que se llegue a un común acuerdo entre todas las comunidades que tienen transferida esta competencia y se haga un reglamento para todos, no que en Andalucía se permita una cosa, en Navarra se permita otra, en el País Vasco se permita otra, porque hay cosas que son similares, por ejemplo, como el tiempo que tienen que estar los animales más o menos en el último tercio, o en los caballos también, pero luego hay disparidad de peso de caballos, incluso hasta para que veamos la diferencia de un reglamento a otro.
Eso es lo que tú estabas comentando ahora, eso es importante.
Hasta la distancia que tiene que tener el peto de donde cuelga hasta el suelo, hasta en eso hay diferencia de unos reglamentos a otros.
Es que tiene que estar unificado, porque antes al micrófono cerrado estabais comentando los dos, además con todo el criterio del mundo, que ahora os voy a pedir por favor que lo volváis a repetir, la situación que nos encontramos, por ejemplo, en Santander. ¿Qué peso tiene un caballo? ¿Cuál es lo que le ponemos al caballo? Y entonces, que nadie se le asuste, cuando va al encuentro el toro, pues el pobre que se quede desvanecido, porque se mete un viaje con 700 y pico kilos, que ya me contarás.
Efectivamente.
Y me gustaría que comentaras el ejemplo.
Efectivamente, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes a micrófono cerrado, pues es que hay un reglamento en Andalucía, que el peso del caballo pues difiere bastante de lo que es a nivel nacional. En el reglamento nacional y en el resto de las comunidades, de los reglamentos que hay, excepto el de Andalucía, el peso suele estar entre 500 y 650 kilos,
vale,
dícese. Pero en Andalucía no es ese peso, el máximo son 500 kilos. Entonces, claro, si a un caballo de 600 kilos, vamos a poner una cosa intermedia.
¿Nos ponemos nosotros kilos el ejemplo? ¿Santander?
Sí, en venga, Santander. En Santander
nosotros, que la gente lo entiende mejor.
Ponemos en Santander.
Ponemos en Santander
600 kilos. En Santander kilos. El caballo puede pesar entre 500 y 500 y 650. Ponemos un
¿qué
caballo,
caballos tenemos aquí? Que sí, lo sabes tú.
Más venga, o menos 600 kilos.
600, venga,
más
vamos a dejarlo en 600. Venga.
600 kilos.
Venga.
Más 30 kilos del peto. Tenemos que tener en cuenta luego la silla de montar, los aparejos. Y luego tenemos que contar con el picador. No deja de ser de que al final el caballo de 600 kilos se pone en 750 kilos, como poco, aproximadamente. Claro, más luego el estribo que llevan los picadores, el estribo que dan al toro, que es
metálico.
Es metálico y es más que blindado porque es una chapa muy gruesa, pues resulta que al final un toro que venga con mucha fuerza, pues se ha dado, no aquí en Santander sí que se ha dado el caso, visto por veterinarios en otras plazas, en esta en concreto no ha pasado todavía, pero sí que se ha visto pues que el toro al dar con el caballo pues se le ha abierto bastante,
se descompone.
Así, ¿no? De todas formas, eso del peso de los caballos, yo no sé si os acordaréis, pero antes de que entrara toda esta debacle de los distintos reglamentos, etcétera, etcétera, allá por el principio del año 90 hubo una polémica bastante grande porque se impuso en toda España un peso máximo de los caballos, que yo creo que es el que se sigue manteniendo en Andalucía.
Sí,
y después se ha ampliado.
Exactamente era lo que te iba a decir. El reglamento de Andalucía coge el peso de los caballos que se tenía en el reglamento nacional del año 62,
claro,
que es, en teoría, el reglamento más completo que se ha sacado, y ellos siguen manteniendo ese peso. Y, en cambio, los demás, a partir del reglamento que tenemos...
Sí, pero a partir del año 62 el peso del caballo se siguió aumentando y había auténticos percheros.
Efectivamente.
Entonces,
¿qué es lo que
hubo
se ha prohibido?
Una reglamentación posterior en la que se puso un caballo con un peso mucho menor. A raíz de eso, fue en la Feria de Sevilla cuando se inauguró ese nuevo peso y entonces los toros empezaron a derribar mucho más. Es más, incluso se llegó a acusar de la muerte de Montoliu en la Feria de Sevilla porque el toro se había quedado sin picar debido a que el caballo pues tal y no tenía peso y había derribado, etcétera, etcétera. O sea, y a raíz de esa polémica yo creo que es por lo que se implantó otra vez el caballo un poco más pesado.
Pero yo creo que creo que se debería bajar un poco, no llegar a los 650 kilos que pueden llegar a pesar los caballos. Y yo creo que con un poco menos y que el toro...
Todas estas cosas que estás planteando tú y que planteáis este comité de sabios que tenemos en Santander, ¿por qué no nos organizamos y se lo presentamos a la Consejería de Presidencia para ir mejorando todo esto?
Sí, hay cosas que sí que se puede...
Lo mismo que hay en el reglamento de Andalucía lo puede haber en el reglamento de Cantabria.
Cantabria puede desarrollar un reglamento igual.
Pues ya está, pues entonces lo que es susceptible de mejoras, como lo que... Yo os escucho a los dos, estoy de acuerdo, e imagino que nadie se va a oponer, creo que no, entre tres o cuatro personas, tomar una serie de consideraciones y acercarlos a la Consejería de Presidencia y hacer un reglamento más futurible o más acorde con los tiempos que corren y más justos, claro.
Reglamento que lleva más trabajo.
Rectificación.
Por ejemplo, me parece que es La Rioja, que utiliza el reglamento nacional, igual que nosotros.
Espérate, antes de hablar, ten cuidado que está Manolo González escuchando. Manolo, muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
A ver, ¿qué ibas a decir de La Rioja?
No, que yo creo que me parece que es en La Rioja. No sé si, no me acuerdo ahora mismo bien, si es en La Rioja o es en Aragón.
Miedo escénico
donde tienen, utilizando el reglamento nacional, sí que tienen una parte, por ejemplo, para lo que es el ruedo. Tienen ahí, ellos han sacado su propia reglamentación para controlar quién son los que se meten en los burladeros y cosas así.
A ver, Manolo, ahora mismo, ¿nos das algo de luz de esto?
Bueno, pues sí, puedo decir, por ejemplo, que para salir por la puerta grande hay que cortar dos orejas en dos. Y también que el toro tiene que ir al caballo por lo mínimo dos veces.
En un principio, Manuel, acuérdate de que se consiguió que fuera tres veces.
Bueno, pero eso era demasiado. Parece ser que ya quien se dejó en dos.
Sí.
Y como mínimo dos entradas.
Bueno, eso hablaremos otro día. Oye, que tú estuviste moderando, Manolo, una mesa redonda muy interesante. La integridad frente a la impunidad. Haznos un resumen, por favor.
Pues sí, con mucho gusto. Bueno, hay que empezar por decir que la integridad es alguien en quien se puede confiar. Y lo contrario sería la impunidad, la imposibilidad de ser sancionado. Bueno, pues fue una mesa redonda muy interesante en la que intervinieron pues dos presidentes de asociaciones taurinas, como Alberto Palacios, el presidente del Club Taurino Tres Puyazos, o el presidente de la Asociación del Toro de Madrid, Roberto García Juste. Estuvo el ganadero brillante, por cierto, en la intervención, don José Escolar, en representación del encaste Alvar Serrada, y también don Antonio Rubio, ganadero de Peñajara de la Casta Gijona. Hubo dos intervenciones de veterinarios muy interesantes. La primera, la de José Luis Blasco, que es un veterinario de la Plaza de Toros de Zaragoza, pionero en la utilización de la cámara térmica. Nos tenemos que acostumbrar a escuchar este término, ¿eh? Cámara térmica para los reconocimientos ante morte. y también Juan Seba Álvarez, que es un ético de la Universidad de Murcia, que nos habló de la visión del toro. Bueno, pues se dijeron cosas muy interesantes. Y antes de continuar, pues una cosa que puede sonar un poco extraña. Nos dijo José Luis Blasco que los toros tienen cuernos, no astas. Las astas, dice, son de los ciervos. Este señor, José Luis, es curioso, ¿eh? Es curioso.
Bien.
Pero es que además, claro, tendremos que cambiar el chip. Cuando hagamos una crónica, no se podrá decir astigordo o astifino, sino cuernigordo o cuernifino.
Bueno, yo creo, bueno, que, ese, yo creo que para eso sobraban congresos.
Yo creo, pues al fondo de la cuestión.
Indalecio, quiero decir que ha habido 150 congresistas, ¿eh?
Ya. Ya, te quiero decir que hay una terminología taurina muy rica y que cambiarla, claro, por cosas de estas que tampoco...
Yo se los puse en la comida que tuvimos posterior a este señor, que por cierto es un entusiasta y un defensor de la cámara térmica, que es uno de las conclusiones... Pero,
a Manolo, nosotros lo que nos interesa es que nos comentes un poquito, porque aquí me parece que no lo tenemos, ¿no?
No, la cámara térmica...
Pero
no,
que lo diga...
¿Qué es la cámara térmica?
Eso es.
La cámara térmica es una cámara que, haciéndola, funciona por calor. Entonces se ve hasta dónde llega el calor del pitón y donde lo que normalmente se dice que se ha limado un poco.
Nos quedamos sin corridas, entonces.
Yo es que he visto la conferencia, porque él...
A ver, Manolo.
Mira, Manolo...
Simplemente quería añadir que está perfectamente definido que esto se hace, estos análisis de cuernos, ante mortem, no durante el desembarque y el primer reconocimiento.
Se hace eso en el desembarque y en el primer reconocimiento, porque eso se hace... Yo es que he asistido a una conferencia que nos dio durante el curso de presidentes de ANTE. Y entonces yo también he estado leyendo todo lo que ha escrito él y es muy interesante porque lleva un montón de años...
Es interesante cuando se utiliza la cámara, porque si me dices que la cámara se utiliza después de que el toro está muerto, no me va a...
Es nada más de bajar el toro...
Nada más de bajar.
Y en el primer reconocimiento.
Vale, bien.
Sí, pero todo eso, perdona Manolo, todo eso se basa en el hecho de que desde donde hay el nervio, digamos, del toro, o sea, la materia que produce calor, hasta la punta existe ahí una parte de materia muerta que es la que teóricamente se afeita para no llegar al sangrado. Esa dimensión es la que es muy discutible. Unos dicen que es de tantos centímetros, otros dicen que otros centímetros.
Según el reglamento es un séptimo. Lo que puede bajarse, porque hay muchas veces que los mismos toros pues se despuntan ellos solos, arrascándose contra los árboles, haciendo los agujeros en el suelo, como lo suelen hacer, y las veces que se sacuden.
Pero Manolo, este es un propósito de buenas intenciones, que tal y como están las cosas, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, también quisiera añadir alguna cosa más con respecto a esta mesa que tuve que moderar, porque estuvieron muy interesantes lo que nos dijeron tanto José Escolar como Antonio Rubio, que ellos son partidarios del enfundado de los cuernos, pero que ese enfundado... tanto en toros como en novillos, se tiene que hacer con la presencia de un veterinario.
Que no haya.
Uh-huh. 15 días antes de antelación al festejo para que las reses recuperen el sentido de la distancia. Importantísimo. Y cámaras de vigilancia también, estoy hablando ya de las conclusiones, destinadas específicamente a garantizar la cadena de custodia en los análisis post-mortem, aquí sí, y un envío aleatorio de cuernos para su análisis. Y la base de datos, otra cosa importante, de toros rechazados dentro de la Oficina Central de Asuntos Taurinos de la Dirección General de Policía. Esto les hacía menos gracia a algunos. Pero esto es así, y esto es parte de las conclusiones a las que llegamos. Pero hubo cosas muy interesantes, y puesto que veo que está ahí un presidente de la Asociación de Presidentes de España, por decir que este es el primer Congreso Nacional de Tauromaquia. No el primer congreso de AMPE, como algunos querían decir.
No,
es un congreso nacional de tauromaquia, donde entran todos. Tradición, etcétera.
Manolo, a ver si vienes un día por aquí, que te seguimos. ¡Ah, una cosa que te iba a preguntar! El ruedo de Granada, el firme, ¿de qué composición tiene?
¿El ruedo de Granada?
Sí, joder, tú has estado en Granada todos los años.
Sí, he estado muchos años, sí.
Es albero,
pero
¿no?
La verdad, sí.
No, pregunto.
No, es que no me acuerdo ahora.
¿Cómo no te vas a acordar si ha sido 20, 30 años allí, hombre?
Sí, estaba haciendo, pero no me fijo en ese
detalle. Manolo, la comparación es con el ruedo de Santander. Ya sabes que el ruedo de Santander, que sé si te acuerdas más, es de ese color anaranjado, muy especial.
Anaranjado.
Que dicen que está en... Hay un... En Granada, donde se podría conseguir todavía, el único punto de España donde existe un sitio, una cantera donde se podría conseguir. Y yo creo que Claudio habla de que en Granada a lo mejor emplean ese mismo suelo.
Que a lo mejor, yo le pregunto.
No, digo, yo creo que la plaza de Granada es albero.
No, por eso solo preguntaba a Manolo, joder, he estado en el...
Yo lo del albero lo dudo ahora, Indalecio.
Pero desde luego es amarillo, no es el naranja de aquí. Es un ruedo más o menos normal de color.
Seguro que tendrás 40.000 fotos, Manolo, para que no lo pases.
Bueno, seguramente, pero lo de Santander es como ferruginoso, ¿no?
Pero eso ya te ponemos al día de la situación, Manolo.
No lo encontramos. No. Si sabes de alguien que lo tenga, nos pasas la dirección.
Manolo, venga, un abrazo.
Venga, Manolo,
un abrazo. Un abrazo a todos y un saludo a los oyentes.
Hasta luego.
Bueno, vamos. Yo todos los problemas que se han tratado en ese congreso es uno de los temas interesantes, además un buen amigo, que le doy la bienvenida hacia, pues a lo mejor... Rafael Cabrera, muy buenas.
Muy buenos días, don Claudio. Es un auténtico placer volver a hablar contigo.
No sabes, para nosotros está aquí Indalecio, que te da los buenos días.
Hola, buenos días,
igualmente,
Rafael.
Indalecio, no sabes cuánto te echamos de menos.
Y está Juan Calahorra, uno de los presidentes de la Plaza de Toros, Juan.
Hola, buenos días.
También.
Oye, muy Rafael, días, Juan. ¿Hace cuánto que no estamos juntos? ¿10 años
pues,
o más?
Sí, por ahí, una decena de años. Yo creo que la última vez que pude pisar el coso de Cuatro Caminos fue por ahí, por el 2012 o una cosa así. Así que por desgracia son demasiados ya.
Oye, bueno, ¿cuándo vas a venir aquí? Porque hay que recordar que Rafael Cabrera, al ser un insigne, doctor por los cuatro costados, lo sabes todo. No, bueno, no, es así. Además, creo que tu esposa, tu abuelo... Sí. El abuelo de tu esposa era Miguel Artigas.
En efecto, bibliotecario Miguel Artigas, el que puso en marcha la biblioteca de Menéndez Pelayo.
Sí.
Y la anduvo dirigiendo hasta que le nombraron director de la Biblioteca Nacional aquí en Madrid.
Ajá.
Así que sí, mucho. Y además uno de los responsables de la puesta en marcha de los cursos de verano para extranjeros, luego Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
A ver si te traemos este año a la Feria de Santiago, Rafael, hombre.
Ojalá. Yo lo estoy deseando.
Oye, Rafael, a ver, algo que a ti te encanta. El indulto y su imprescindible excepcionalidad. ¿Qué significa? ¿Que se nos ha ido la mano?
Se nos ha ido por completo. Es uno de los temas que, bueno, como Manolo os habrá explicado hace poco, pues se trató en el Congreso Nacional de Tauromaquia que ha organizado la Asociación Nacional de Presidentes de Plaza de Toros. Y sí, se llegó exactamente a esa conclusión. Primero, se está indultando sin mucha razón de ser, sin tener en cuenta el principal de los factores, que es la suerte de varas, muchos indultos en plazas de tercera donde apenas toman un refilonazo los toros y con ello no se puede valorar exactamente su bravura, que recordemos, es que es la base de la crianza o de la creación de esta raza del toro de lidia, ha sido a base de pruebas precisamente con el caballo, con la suerte de varas. Y entonces, claro, en plazas de tercera, si solo recibe un puyazo o un refilonazo en muchas ocasiones, pues es absolutamente inútil el conocimiento. A lo que voy, además de todo ello, pues se dan otros muchos factores. Primero, no es necesario, pues porque oye, ya se pueden tomar pajuelas en los toros una vez en el desolladero sin necesidad de que se indulte. Muchos indultos además no conducen a nada. El toro es sacrificado en los corrales, lo sabemos todo. Eso suponiendo que la plaza tenga corrales y medios para curar al toro y después que el ganadero lo destinase hipotéticamente a cubrir. Mal ganadero tiene que ser el que necesite probarlos en la plaza y no habiéndolo seleccionado antes en su propia plaza de tientas en el campo. Pero bueno, las conclusiones yo creo que fueron bastante claras en ese sentido en el Congreso y que debe limitarse. Incluso se habló de una cosa muy interesante, que es el de volver a sacar al caballo después de la faena de muleta, porque bueno, hay toros que mansean en varas y sin embargo luego, bueno, pues en la muleta son dóciles, pastueños, boyantes, que repiten sin cesar, eso llega mucho al público, el matador no quiere entrar a matar, no vaya a ser que pierda las hipotéticas orejas, bueno, pues que se vuelva a sacar al caballo, si es que no ha tomado las tres varas, que son como mínimo las que darían cuenta de la verdadera bravura del toro. Y después que se prive a los matadores, porque si no acometen la suerte de matar, bueno, ¿cuántas veces hemos visto faenas magistrales que luego, por dos pinchazos claro, han perdido las orejas? Claro. Bueno, pues que se les prive en efecto de ese reconocimiento. Es decir, no puede haber orejas si hay indulto. Lo que podrá haber es vueltas al
pero, pedo, Rafael, sí. Aquí estamos, yo, algunos lo tenemos claro, el reconocimiento es para el toro, no para el torero. ¿O pueden ir a la par? Porque claro, alguno dirá, coño, el toro bien porque el torero también lo ha hecho bien. Digo yo.
Claro. Pues yo recordé, claro, que premios a los toros puede haber de muchos y de muchos tipos distintos, entiéndeme, desde los aplausos o la ovación en el arrastre hasta la vuelta al ruedo. Yo he visto dar dos vueltas al ruedo a un toro, por su excepcional bravura. Fantástico.
De todas formas, Rafael, yo creo una cosa.
Perdóname, hubo un caso en el que incluso se le dio la oreja al ganadero. En este caso, Manuel García Leas, en 1926, el público por aclamación, después de dos toros bravísimos, concedió la oreja de uno de los toros al propio ganadero, que es un hecho verdaderamente singular. Bueno, pues oye, hay premios desde luego de eso. ¿Y cuántas veces hemos visto salir al mayoral a saludar después de una buena corrida? Uh-huh. O sacar a hombros al ganadero. Acuérdate de la famosa corrida del siglo, de los vitorinos, uh-huh, con Ruiz Miguel, Espla y Palomar. Salieron los tres espadas y el ganadero a hombros.
Bueno, ahora no le damos la oreja, ahora le damos el toro entero. Como se indulta.
Eso es.
No, lo que te quiero decir es que los criterios de bravura del toro han variado. Por ejemplo, yo creo que antes se valoraba la acometividad del toro. Ahora se valora algo que se dice mucho, la duración. El toro que dura o que no dura. ¿Eh?
Sí, señor. La toreabilidad, que es un concepto que se creó por parte de Juan Pedro Domecq hace unos años y que, bueno, pues se ha impuesto en el criterio, sobre todo de la prensa, que es de los que más hablan de ello. Mm. La toreabilidad es un carácter, y ya lo decía el propio Juan Pedro, que está próximo a la mansedumbre. Y hay otro estudio similar, antecedente al de Juan Pedro, con una base de datos para valorar la bravura de los toros, incluso en las tientas, por parte del catedrático de la Universidad de Cádiz, Pepe Almenara, y el ganadero García Palacios, donde se demostraba, en efecto, que son criterios antagónicos, la acometividad o la toreabilidad. Claro. Y la toreabilidad está más próxima pues a la docilidad pastueña, prácticamente mansa del animal.
Vamos,
eso no significa que sea muy bravo, sino que bueno.
Sí, mira, pues que ahora lo único que se pretende es que el toro solamente llegue en condiciones y que dure mucho en el último tercio. Es lo único interesa. Que aunque no entre el caballo da igual y aunque las banderillas en vez de las seis se le pongan solamente cuatro porque es lo que está pasando en algunos sitios, casi que ponen el segundo par de banderillas. Ya te están pidiendo el cambio de tercio. Como el reglamento lo pone así, y la cuestión es que dure y dure como las pilas Duracell, pero nada más que en el último tercio, para que el matador solamente use la muleta y se extienda ahí. Y a partir de ahí, pues, como luego no quieren perder los trofeos, como tú bien has dicho, pues prefieren no entrar a matar porque saben que la mayoría están fallando en la espada. Y entonces, claro, ante eso, pues alimentan un poco al público en algunos sitios para que indulto.
Rafa,
perdóname.
Venga.
Un apunte nada más. Nos privan de tres cosas. Primero, la suerte de varas y el desarrollo que tiene el toro en la misma, que es la piedra de toque. El comportamiento en banderillas, porque nadie se fija en ello, si se duelen o no, si aprietan para adentro o por el contrario buscan hacia los afueras. Y después, la muerte del toro. ¿Cuántas muertes del toro son ovacionadas? Quiero decir, porque el toro aguanta por su casta, no porque se vaya a refugiar a tablas, sino porque aguanta con casta en el lugar donde la han matado, incluso yéndose a los medios.
Entonces, Rafael,
esas tres cosas no privan.
Que es un placer volverte a escuchar, que es un lujo no tenerte más a menudo. Yo prometo, si tú crees oportuno, que tendremos más contactos. Y todavía me recuerdan en Santander aquellas retransmisiones de corridas que hacíamos.
Sí.
Y aquel Rafael Cabrera que era tan polilla con los picadores. No había un picador que picara bien.
¿Tú eres? Yo creo que es práctica habitual.
Y más, aquellas más emisiones nocturnas, acuérdate, claro, Rafael.
Sí.
Hay que volver a ello.
Gracias, Indalecio, porque te teníamos ahí secuestrado por las noches.
Rafael, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Para vosotros.
Gracias, gracias. Rafael Cabrera, todo un fenómeno. Y recordamos cuando en la COPE coincidimos, ¿no? Fueron 4 o 5 años. Y todavía hay gente que me dice, oye, ese Rafael Cabrera, que no le gusta ningún picador, dice, no ha habido una vez que haya entrado a... Y que haya picado bien.
Es que es muy difícil ver picar bien, ¿eh? Ya, muy raro.
De todas las formas, es que últimamente los picadores, como... claro, yo entiendo muchas veces lo que hacen los picadores, porque van con el maestro, y el maestro es el que... Bueno, el maestro o el asesor que lleva al maestro, los dicen cómo tienen que picar la mayoría de las veces. Otra cosa es que no acierten bien, pero la mayoría de las veces los hacen caso a ellos.
Venga, que Tomás nos está esperando para las noticias. Tomás.
Muy buenos días, Claudio. Comenzamos el repaso de la actualidad taurina después de dar por finalizada una temporada que supone comienzos y finales en las relaciones profesionales entre toreros y apoderados. Toreros como Ginés Marín, Manuel Escribano, Romano, José Garrido, entre otros, ya han anunciado su separación de sus apoderados. Algunos cambios ya se han concretado, otros se irán anunciando con el paso del tiempo antes de que comience la temporada 2024. Pero lo que está claro es que hasta el comienzo del año se producirán movimientos en los despachos. Ginés Marín deja a Curro Vázquez y Manuel Escribano termina su relación con José Luis Moreno. Y a su vez Román también finaliza con el apoderamiento de Manuel Martínez Erice. Aún no conocemos los nuevos apoderados, pero daremos cumplida información a medida que vayan saliendo las noticias. Para muchos aficionados, el color de pañuelo que más gusta es el naranja. La bravura se mide en ese color. 29 indultos de excelencia ganadera para regar de sementales el campo bravo. 24 toros, 4 novillos y un toro de rejones regresaron a sus fincas de origen para convertirse en sementales en más que un notable año ganadero. El primer puesto del podio se lo llevó Julio de la Puerta con 4 toros indultados. Con 3 toros indultados se encuentran Fuente Imbro y Santiago Domecq. 2 toros de Domingo Hernández indultó López Chávez en el año de su despedida. También hicieron doblete de indultos figuras como el Juli, que perdonó la vida a un toro de Garcigrande en su histórica gesta en solitario en Gijón, Roca Rey, Alejandro Talavante y otros toreros como Antonio Ferrera, Manuel Escribano o Esaú Fernández. Histórico fue también el indulto del Miura Guineo por Esaú Fernández en Sanlúcar, siendo el segundo toro de Miura al que se le perdona la vida en toda su trayectoria ganadera. Ya hablábamos la semana pasada de los cambios que se están produciendo en las cuadrillas y todas las semanas intentaremos actualizar los cambios que se vayan produciendo. Esta semana podemos hablar que el banderillero Juan José Trujillo se incorpora a las filas de José María Manzanares. En la cuadrilla de Alejandro Talavante se incorporan los banderilleros Álvaro Montes y Javier Ambel. Abraham Neiro se va a la cuadrilla de Emilio de Justo. Vamos a hablar de rumores porque se dice que Enrique Ponce ya busca toros en el campo para 2024. Los rumores de todo un año van tomando forma para el 2024, la temporada que sería la del regreso de Enrique Ponce a los ruedos tras su despedida de manera repentina en julio de 2021. Según se ha podido saber, Enrique Ponce ya ha mandado a su equipo al banco para peinar ganaderías y ver toros para 2024. El regreso ya no es un rumor. Ponce volvería a los ruedos, pero no sería para un solo año, ya que la despedida se contempla para años posteriores. El matador de toros Manuel Benítez el Cordobés, el quinto califa del toreo, recibió este domingo la medalla al mérito de la ciudad de Córdoba por su trayectoria. Ha recibido la medalla al mérito de la ciudad de Córdoba por su extensa trayectoria, un reconocimiento que esperaba desde hace tiempo y que guardará para siempre. El Gran Teatro de Córdoba ha acogido la ceremonia de entrega de las medallas de la ciudad de Córdoba, en la que Benítez se ha mostrado agradecido por un premio que le llega el mismo día en el que se cumplen 21 años de su reconocimiento como quinto califa del toreo. Y hasta aquí llegamos en el día de hoy. La semana que viene volveremos con más actualidad. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias, sobresaliente, como siempre, Tomás Amparán, con las noticias. Y de vez en cuando, ten cuidado con qué noticias nos da, porque has dado una y se nos ha quedado así el corazón un poco paralizado.
Sí, a mí me ha asustado un poco lo de Ponce, sí, la verdad.
La vuelta de...
Yo que estaba proponiendo que por qué en el Congreso no reducen la duración de las faenas de muletas. O sea, que el aviso, en vez de a los 10 minutos, fuera a los 7, por ejemplo, ¿no?
Bueno. Pues vamos a preguntárselo
ahora va y viene Ponce y lo van a aumentar.
Vamos a preguntárselo al secretario general de AMPE. Diego Ortega, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Y eso lo habéis tocado en el Congreso?
¿El tema de los tiempos?
Sí.
No, concretamente este aspecto no ha sido uno de los que han inquietado a los congresistas.
Es que ahora con la vuelta de Ponce sería importante tocarlo.
Es para que no nos vayamos tarde de la
si
plaza.
Si los toreros se ciñen a los tiempos tal y como están los reglamentos, pues no habría ningún problema. Pero claro, muchas veces que se anota la espalda de muleta y al final parece que la culpa es de que tiene que sacar el pañuelo para los avisos, pero la culpa es del que está interviniendo.
Oye, Diego, todo el mundo nos está contando, parece que se nos entrecorta, me da rabia, hombre. Digo que todos nos hacen comentar que las propuestas y conclusiones finales de este Congreso Nacional de Tauromaquia han sido un éxito y ahí hay un caldo de cultivo para trabajar en los próximos meses, ¿no?
Sí, así es, esa era la intención, pues un poco servir de acicate para todos los aficionados y para todos estos de la tauromaquia para tener trabajo en adelante, para poder plantear y proponer esas conclusiones que, si le parece, ahora comentamos de una forma más detenida.
Venga.
Y tener material para abordar el futuro de la tauromaquia en los próximos meses y en los próximos años y, sobre todo, dar debida cuenta a las administraciones de esas conclusiones y que sean estas administraciones, ya que son las entidades encargadas de regular y competentes en regular materia taurina, pues se tomen debida cuenta las conclusiones para seguir reglamentando y adaptar la tauromaquia del siglo XXI conforme también, teniendo la base de la tradición, pero hacer una tauromaquia moderna hasta la siguiente.
Pues cuando quieras, Diego.
Bueno, básicamente las conclusiones han girado en torno a los cinco temas principales en los que se desarrolló el Congreso, como son la integridad, frente a la impunidad, el reglamento taurino, y esa pregunta abierta hacia un criterio único, también acerca del nombramiento de los palcos como garantía de formación, de criterio de independencia, el tercio de varas como valedor de la bravura, ya que es ahí donde se mide la bravura de los animales, y como no podría ser de otra forma, pues el indulto y esa excepcionalidad en la que debe convertirse y no esa habitualidad en la que estamos acostumbrados a las últimas temporadas. Si nos ceñimos a las conclusiones que hemos extraído en cuanto al reglamento taurino, sí que se ha visto por parte de los congresistas la necesidad imperiosa de unificar criterios entre todos los reglamentos y manteniendo siempre ese paraguas de la ley 1091 sobre potestades administrativas. Y hablamos de unificar criterios porque cuando se ha tratado el tema de crear un reglamento único, ahí nos encontraríamos con discrepancias legales, ya que estaríamos intrometiéndonos en competencias de las comunidades autónomas. Si el Ministerio pues quisiera establecer un reglamento único para todo el territorio nacional, estaría entrando pues en esa choque de competencias entre el Estado a nivel nacional y las comunidades autónomas, ya que son las comunidades autónomas las que tienen también esa competencia de regular en materia taurina y, por tanto, esa complejidad jurídica a la hora de abordar un reglamento único, que sería la utopía y que sería también, según se trató en el Congreso, pues ese objetivo común y compartido por muchos, pero que, de momento, si fuéramos capaces de conseguir esa unificación de criterios que tienen que ver con la lidia puramente, con el ritual de la lidia, o por ejemplo con aspectos como tienen que ver en lo relacionado a la concesión de trofeos, que en unas comunidades autónomas pues se regula de una forma, en otras se regula de otra, o la concesión de indultos, ahora hablaremos de los indultos, y que está regulado de diferente manera en los diferentes reglamentos, y por tanto esa unificación de criterios entre los reglamentos sería importante. También en cuanto al reglamento taurino, pues sería importante recoger y exigir la formación de aquellos que vayan a formar parte de los equipos presidenciales. Es una de las máximas que estamos defendiendo desde el inicio prácticamente de la Asociación de Presidentes, esa formación, esa exigencia en la formación para que aquellos que desempeñen tareas presidenciales, pues efectivamente, pues tengan esa cualificación y tengan esos conocimientos mínimos para poder, en definitiva, aplicar la ley, que es lo que está haciendo un presidente.
Pero eso a mí se... Diego, no sé, a mí eso se me antoja complicadísimo. Yo creo que si nos ponemos todos a hablar, tendríamos un acuerdo común para las grandes ferias. Ese criterio que tú estás comentando, Diego, me parece excelente para las grandes ferias. Para las grandes plazas, me estoy refiriendo primera y bastantes de segunda, pero ya ese mismo criterio, llevarle a una plaza donde el festejo que tienen es la fiesta del pueblo, a mí se me antoja de verdad complicadísimo. Me parece que hay que hacer más incidencia, creo yo, Diego, que puedo estar equivocado, que por eso estamos aquí para hablar. Creo que hay que hacer más incidencia y más rigor en lo que verdaderamente mantiene este Muro de los Toros. Estamos hablando de las grandes ferias y de las grandes plazas. Yo ahora pongo el pueblo X de Extremadura o el pueblo X de Cantabria, donde están de fiestas, hombre, yo no le voy a pedir el mismo rigor que lógicamente en la Feria de Santiago.
Bien, no estamos hablando de rigor, estamos hablando, porque el rigor al fin y al cabo es una apreciación subjetiva en cuanto a aplicación o interpretación del reglamento. Estamos hablando de tener unos mínimos de formación, conocer el reglamento. Estamos diciendo a muchas plazas, efectivamente de tercera, en donde los miembros que se suben al palco, en su vida han oído hablar de un reglamento. Hay presidentes que no saben ni qué pañuelo tienen que sacar, ni qué color, ni por supuesto cuál.
Que suelen ser, y lo que dice, lo que dices tú, Diego, es que, apunta aquí Juan, oye, que tienes boca para decirlo, que muchas veces suelen ser alcaldes, ¿no?
Alcaldes o concejales.
Son, o concejales. Pero bueno, para eso tiene un asesor taurino, ¿o no?
Pero suele ser amigo
suyo.
Bueno, sí,
así debe ser. Entonces, muchas veces el asesor entiende menos que el presidente. Bueno, pero mire, por poner un ejemplo, en la Comunidad de Castilla y León sí que existe un registro de presidentes, los cuales para presidir un festejo taurino tienen que estar en ese registro habiendo realizado un curso de formación. Un curso de formación que a lo mejor es un día de duración, como se ha hecho aquí alguna vez en Castilla-La Mancha, que es donde yo resido. A través de la Asociación de Presidentes hemos impartido un curso de formación que dura 3 horas por la mañana y 2 horas por la tarde. O un fin de semana, o 2 jornadas, una jornada...
Diego, lo que más o menos te... Lo que te está diciendo Claudio es que, por ejemplo, si en una plaza de primera se le exige, igual que sabes tú que hay en comunidades en las cuales para salir por la puerta grande sean 2 orejas en un toro como mínimo, no una y una, sino 2, que eso en una plaza de tercera de un pueblo, pues a lo mejor no hace falta que sea ese criterio, sino que sea una y una.
No, bueno, pero, y que otros conceptos, bien, otros que, conceptos que según hablando, escuchas una retransmisión, puede estar en un segundo o tercer lugar.
Pero que lo
la
que
manera es... de entrar y matar, cómo queda la espada, en fin, los puyazos que estábamos hablando anteriormente. Claro. En fin, yo me imagino que Diego va por ahí, yo iría por allí.
Claro, yo a ver, son dos cosas diferentes. Lo que están diciendo ustedes ahora mismo es en cuanto a unificación de reglamentos. Que para salir a hombros haya que cortar 2 orejas en el mismo toro, o una y una. ¿Vale? Si no estamos diciendo... Que tenga que ser una o dos. Estamos diciendo que se reglamente y que haya un criterio único. Y que quien se sube al palco sepa que para que el torero salga a hombros, tiene que cortar, o se deja un toro, o una y una, que exista esa unificación del reglamento y que el reglamento se lo conoce quien tiene la responsabilidad de presidir.
De todas maneras, estamos dando muchísima importancia a los trofeos, ¿eh? Y a lo mejor, no sé si es el momento adecuado para decirlo, tenemos que fijarnos en otras cosas, más que los trofeos. Sí, bueno, porque los trofeos solamente valen para ellos.
Cosas. Sí, sí. Por ejemplo, en cuanto a los trofeos y relacionándolo con el indulto, si un toro se indulta, una de las propuestas es que el matador de toros, o sea, que el matador de toros, si no ha ejercido su profesión de matar al toro, pues que como mucho opte a la vuelta al ruedo, pero...
Ya, pero también se le... Pero también, si te pones muy pejiguero, Diego, le castigas al... ¿A por qué le tienes que castigar al torero? ¿No?
No es un castigo.
Sí, es un castigo. No, hombre, o al menos no es un reconocimiento, de la misma manera que sí que estamos de acuerdo, reconocimiento al indulto del toro. Pero claro, si tú le privas al torero de lo que él va a presumir, que son las 2 orejas o lo que corresponda...
Yo estoy seguro de que si se priva al torero de los trofeos cuando se indulta al toro, el 80% de los toros o más no se indultarían. Porque claro, en la mayoría de las ocasiones, ustedes lo saben, es el torero el que induce y el que calienta al público. Ya.
No, bueno, pero para eso están los presidentes valientes, como tenemos aquí.
Eso ya lo hemos comentado. Lo hemos comentado aquí.
Vamos a ver, es que hay un contrasentido. O sea, una de las partes fundamentales de la lidia es la estocada. La estocada, claro, siempre han dicho, una gran estocada vale por una oreja. Haya la faena que valga. O sea que a un toro que se le indulta no se produce la estocada.
No sabemos
cómo. Con lo cual, claro, la faena queda un poco huérfana, ¿no? De meritaje.
Efectivamente.
¿Eh? Sí. Habría que decir, bueno, si se indulta al toro, el torero, en vez de un rabo, que es lo que se hace ahora, o sea, se le premia con un rabo, claro, además, lo que había que hacer es decir, bueno, le quitamos una oreja porque no sabemos cómo hubiera matado este señor el toro.
Claro. Diego, me vas a disculpar, pero no tenemos tiempo para más. Yo te molesto la semana que viene, si puedes y te apetece, sí, y seguimos charlando, porque, hombre, ya que tenemos un congreso, pues, hombre, hay que desgranarle poco a poco y que vayamos sacando conclusiones. Diego, que ha sido un
por
placer.
Supuesto. un placer, placer el mío, y nada, son, han sido 25 conclusiones que hemos traído, nos ha dado tiempo pues
a
debatir sobre tres o cuatro, pero bueno.
Bueno, aquí lo importante, perdona, es el poder que tengáis para llevar adelante esas conclusiones.
Esa es la historia.
Porque esas conclusiones muchas veces las sacan cuatro aficionados en la barra de un bar. Eso seguro, porque están todos muy convencidos de lo que hay. Lo importante es alguien que tenga el poder de que eso salga
en decreto ley.
Y eso, esa es la importancia del Congreso.
Eso es lo que habrá que intentar, ¿verdad?
Diego, que ha sido un placer. Seguimos en contacto.
Bueno, hasta muchas luego.
Gracias.
Hasta luego.
Muchísimas gracias al bueno de Javier Loricela. Le hemos dicho que te agradecemos infinito que nos metas la geografía de México, pero basta ya. Y entonces dice, joder, que yo lo hago con tan buena voluntad. Y el bueno de Javier Loricela se ha inventado una sección para invierno que se llama Toreros para la Historia. Ahí va. Venga, buenos días, Javier, cuando quieras.
No empieces
buenos
con Ponce,
días.
Por favor.
Comenzamos con esta nueva sección en la que trataremos de conocer mejor a los diestros que dieron lugar y engrandecieron el toreo a lo largo de la historia. Esta semana hablaremos de Pedro Romero, nacido en Ronda el 17 de noviembre de 1754. Las proezas que relatan de Pedro Romero documentos de la época lo registran como uno de los más grandes toreros de la historia de la tauromaquia, siendo el más ilustre miembro de una de las más famosas dinastías de la historia del toreo. Nieto de Francisco Romero, fundador de la gloriosa dinastía de los Romero de Ronda, e hijo del también matador de toros Juan Romero. Junto a Joaquín Rodríguez Costillares y Pepeillo, conforman la terna fundacional del toreo a pie. Terna, que según reconoce Domingo Delgado de la Cámara, solo coincidió una vez, con motivo de la subida al trono de Carlos IV en 1789. Pedro Romero sentó escuela y marcó las normas básicas para la ejecución de la suerte de recibir. Hombre valeroso, alto, hercúleo y ágil, a lo que sin duda ayudó su oficio inicial de carpintero de Ribera, supo librar los más comprometidos incidentes de la lidia. Sin embargo, siempre subrayó la quietud como fundamento de los cánones en la suerte de recibir. Parar los pies y matar o morir. Citar al toro en rectitud con la muleta encelándolo y al humillar, hundir el acero por el hoyo de las agujas, consintiendo la acometida quieto y con los pies bien asentados en la arena. Obviamente la suerte era arriesgadísima y no todos los toros se arrancaban con la prontitud requerida. Un problema que vino a resolver el volapié, antaño vuelapiés, que aportó Costillares. Pero Romero la ejecutó siempre con absoluto rigor y sin percance alguno. Dicen que durante el tiempo que permaneció en activo, llegó a lidiar más de 5.000 toros y nunca resultó corneado. Fue un primer espada indiscutible dominador de todos los tercios. Pedro Romero debió ser amigo de Francisco de Goya, ya que éste no solo le incluyó en su serie de estampas recogida en la tauromaquia, sino que le hizo dos magníficos retratos al óleo, en los que el diestro rondeño aparece con una expresión de mesurada dignidad. Ya retirado, el rey Fernando VII fundó la Escuela de Tauromaquia de Sevilla, nombrando director a Jerónimo José Cándido, pero Pedro Romero, alegando su antigüedad y merecimientos, logró que se le concediese a él tal cargo, desarrollando su magisterio con igual dignidad y brillantez que en las plazas de toros. De dicha escuela salieron destacados alumnos, como Francisco Montes Paquiro, Curro Cúchares, Juan Pastor, Juan Just y Manuel Domínguez Desperdicios. Murió en Ronda el 10 de febrero de 1839, a la edad de 85 años. Hasta la semana que viene. Buenos días.
Pues muchísimas gracias. Oye, por lo menos aprendemos historia en este programa.
Pero además desde el principio.
Desde el principio. Otra cosa no aprenderemos.
Empezamos por el principio.
Otra cosa no aprenderemos, pero hijos míos, historia que sí. Muy bien, Juan.
Pues nada, aquí a lo que haga falta.
Aquí no hacemos cursillos, ¿no?, de presidentes.
No, bueno, yo sí que los he hecho.
Tú los hiciste, pero digo para que...
No, lo que sí que podemos...
¿Al año que viene vas a estar, por fin? ¿Te jubilas o qué?
Yo de momento no me jubilo hasta septiembre, o sea que me da tiempo...
Ah, o sea que te da la feria.
Me da tiempo a ver la feria.
Ah, bueno, bien. Y luego después que...
Luego ya...
Pero hay compañeros...
Presidente emérito.
Hay compañeros que, bueno, les gusta o que están en ello.
Yo ahí... Son
¡oh, ya
temas,
estamos! No puedo
son
hablar.
Temas que prefiero no
ya
prefiero
estamos,
no,
no puedo hablar.
No es que no pueda hablar. Prefiero no tratar.
Estoy intentando, a ver si traigo un día, le conozco, a algún miembro de la Policía Nacional, como ya ha pasado tiempo, yo creo que es prescrito, se puede hablar de ello, cuando mataron al toro en el patio de caballos.
Estaba yo en el ruedo también.
¿Estabas tú en el ruedo?
Estaba de delegado gubernativo en aquella fecha.
Bueno, pues a ver si y que puedan venir, porque esto lo intenté yo a los 2 años y, joder, que no me dejan ni tal hablar. Bueno, yo creo que es una anécdota, ¿no?
Yo estaba en el ruedo, pero solamente oí el ruido. Los demás, sé quién fueron los que estuvieron allí, sé que hubo 2 personas. Pero yo directamente no puedo decir lo que pasó.
No, hombre,
porque no lo vi.
Sí, pero hombre, pero no. Si es un chascarfado que la gente.
No, me refiero que sí que sé que fue que no se cerró bien la puerta del desolladero.
Sí, sí.
Y el toro, cuando volvió para adentro, cuando le iban a puntillar allí, sí, pues empujó la puerta.
Bueno, a ver si lo conseguí,
y salió. Hombre. Pero yo, como realmente no estaba en el patio de caballos, no vale, puedo decir lo que no he visto.
Juan, eres una tumba. Muchas gracias por estar con nosotros. Indalecio, querido.
Hasta el próximo jueves.
Venga, a ver si el próximo jueves tenemos ya la tierra esa de Granada. Espero que lo hayan pasado bien. Dentro de unos instantes, ya saben.
No te precipites.
Ya saben, caza nuestros oyentes en redes sociales. Y si no, el sábado, a partir de las 3 de la tarde, su programa favorito, lo espero, El Mundo de los Toros. Gracias.
Si piazzate in capo sto sombrero, dice che si spagnolo e non è vero, che nacchere in da sacca va a ballare, mescolando bolerio, ciacciacchi o imbrugliato torero. Questi basetta sudamericano, un usigari avane a gamma se le picche, torero, torero, olè.
Los Toros, en Teiba Cantabria con Claudio Acebo.